COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Tres y media de este 4 de noviembre, hablamos de los estatutos del Club Atlético Osasuna, con dos frentes sobre los que tratar y los que hablar, y saludamos a Alfonso Ramírez. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que hablamos sobre los estatutos, es algo que yo creo que nos gusta a ambos, porque entre otras cosas es una pieza fundamental para tratar de proteger y de tener un club sano en el futuro.
Es así, yo creo que al final hay que darle la importancia que tiene. Yo sé que para la mayor parte de los socios y de los aficionados al fútbol, pues lo que manda es el terreno de juego, los fichajes, los jugadores, los resultados, pero no olvidemos que parte de verdad de un club y de que su funcionamiento sea el correcto y que se vaya adaptando a lo que va ocurriendo en el mundo y cómo va cambiando el fútbol, pues los estatutos es una pieza fundamental pues para evitar problemas y para conseguir las mejores opciones para nuestro club.
Vamos a hablar hoy en este inicio del artículo 39, que antes de explicarlo, escuchamos una respuesta de Luis Abalza el pasado 20 de octubre en una entrevista aquí en COPE Navarra. ¿Te ves con fuerzas para otro mandato?
Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, decir, yo lo que veo es una cosa, que lo primero de todo hay que tener en cuenta un asunto, que eso los estatutos lo prohíben, o sea que por lo tanto hay que modificar el estatuto. Todo lo demás es un poco hablar por no callar, o sea, es decir, si no se modifican los estatutos, pues Luis no se puede presentar. Tampoco tengo un afán de presentarme. Sí que me gustaría terminar este proyecto que hemos iniciado y terminar, si es posible, en estos 4 años, el pago del préstamo y dejar el campo totalmente pagado. Pero no tengo un esto, habrá que ver si los socios lo quieren y si no, pues tampoco pasa nada. No tenemos por qué preocupar, nosotros se harán, vendrán que lo harán también o mejor que nosotros, pero vamos, yo no, son los socios los que tienen que decidir esto,
Y se refería al presidente Luis Abalza a los socios porque ahora mismo el artículo 39 de los estatutos rojillos, que habla sobre la duración del mandato del presidente, dice lo siguiente: el mandato del presidente tendrá una duración de 4 años, pudiendo ser reelegido por otro periodo igual, y al finalizar el mismo no podrá presentarse a otro mandato consecutivo, algo que se aprobó en 2015 precisamente con Luis Abalza como presidente. Alfonso, es verdad que es una medida para tratar de proteger al club, pero también es verdad que hay una parte de la masa social rojilla que ve con buenos ojos que Luis viva un tercer mandato. Además, hay que recordar, Alfonso, que Luis a finales de 2021 cumpliría 7 años, algo menos de 7 años como presidente, no llegaría a cumplirlos, y que lo normal es que sea 8 años. No sé cómo ves tú este artículo y esa posibilidad de cambiar.
Sí, bueno, mira, los problemas que tiene este tipo de articulados es que en ningún momento, o es muy difícil muchas veces plasmar la calidad del candidato, por así decir, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el último presidente que pudo utilizar un articulado en el cual le permitía estar más de dos mandatos al frente fue Pachi Izco, y posiblemente, conocido todo lo que ha ocurrido con el club, a todos nos hubiera gustado que no hubiera podido pasar del primero. Por eso muchas veces es difícil en decisiones del presente tomar decisiones para el futuro. Yo no tengo ninguna duda que muchísimos socios estaríamos encantados de que Luis se pudiese volver a presentar, porque realmente el cambiar estos estatutos no significa que sea presidente de manera automática. Lo que dice, le posibilita ante una nueva elección, una nueva candidatura, que si los socios así lo quisieran, pues realmente Luis tendría que pasar dos filtros, por así decir. Uno, primero, el cambio estatutario, que es un primer filtro que tendría que ser la Asamblea, y después, si al final hubiese elecciones y hubiese más candidatos, pues también venirse a lo que puedan pensar los socios y votarle. Pero sí que es cierto que, bueno, pues el trabajo de Luis, como, por así decir, responsable de esta Junta, pues ha sido el que ha sido. Yo quizá aquí soy menos objetivo que otras personas, porque bueno, yo he podido participar y trabajar con él durante un buen tiempo, pero la realidad es que los estatutos están así en estos momentos, y Luis lo ha explicado muy bien. Al final deben ser los socios los que cambien esta opción, los que permitan que Luis, si así lo desea, por supuesto, se pudiese volver a presentar, pero yo creo que también de alguna manera tenemos que intentar que ese articulado pueda objetivar más que en el futuro esta medida, si la pensamos, no olvidemos que Luis tendrá que salir, que Luis, no digo ahora, sino cuando fuere, vendrá otro presidente y que los estatutos, tanto los estatutos como la comisión de control, como el defensor del socio, debemos de pensarlos en los buenos momentos para cuando lleguen los malos, porque realmente, seguramente con otro tipo de presidente, a lo mejor no nos hubiera gustado ni que hubiera repetido el segundo mandato. Yo creo que es un equilibrio que hay que buscar y hay que intentar que los estatutos nos permitan que cuando tenemos dirigentes que creemos que han podido hacer un buen trabajo puedan permanecer algo más de tiempo, y aquellos que su trabajo es más deficitario o quizá han perjudicado muchísimo más al club, pues tener una medida de salida mucho más fácil y sencilla que con otros, ¿no?
Claro, aquí hay que, en este aspecto, en este artículo 39, hay que mirar porque puede generar problemas, como dices, no es solo el presente inmediato, sino en un futuro próximo. Y algo que nos lleva, yo creo, Alfonso, a hablar de otro artículo, concretamente de uno que también, del que hemos hablado otras veces, que es el artículo 26, que es la candidatura de personas elegibles con ese preaval. Y es que, claro, podría llegarse a dar el problema de que sea casi imposible sacar a un presidente. En este caso nos estamos poniendo en lo malo, ¿no? En que esté haciendo una mala gestión y en que los socios estén deseando que salga del club, y que podría llegar el caso en el que sería muy complicado incluso sacarlo del club, incluyendo en unas elecciones.
Bueno, es que esa es la gran paradoja de este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que, además, mira, hay una pregunta que, además, si recuerdas, lo hablamos la última vez que estuvimos hablando de los estatutos. Todos los estatutos de Osasuna están pensados en unos años en los que mucha gente quería ser presidente del club o presentarse a la candidatura. Hemos llegado en un momento en el que la época que salió Luis Zabalza con su junta inicial, prácticamente nadie más quería salir. Luego hemos tenido un año en el que las candidaturas no cumplían los requisitos. Y imaginemos que podemos llegar a un momento en el que, como al final, luego ya hablaremos de ello, hay que avalar, sea, como llegues a ser presidente del club, la ley del deporte te obliga a avalar ese 15% del presupuesto, lo pida o no lo pida los estatutos futuros de Osasuna, podemos encontrarnos en una situación en la que nadie se presente, el club quede sin dirección, y ya las juntas gestoras ya no son lo que eran, porque ahora la junta gestora también debería de avalar el presupuesto, con lo cual yo también me pregunto, habrá que buscar también un mecanismo que nos pueda permitir que, ante la ausencia de poder, pues hasta el presidente saliente, que en teoría está avalado, pueda continuar, o de alguna manera. Es decir, esto es hablar por hablar, no estoy dando unos términos exactos de cómo debería ser, pero Osasuna debe tener previsto en algún momento en el articulado de los estatutos que nadie se quiere presentar y nadie quiere llevar la dirección en un momento determinado del club, porque ahora, como bien sabemos, Alberto, todo va bien, el club está en un momento estupendo económicamente, deportivamente, pero el día que lleguen las vacas flacas, porque llegarán, que nadie lo dude, todo esto es cíclico, como la economía, pues el club tiene que estar preparado en los buenos momentos para cuando lleguen los malos.
Claro, aquí el problema, Alfonso, es tratar de preparar unos estatutos que te ayuden en los momentos muy buenos. El actual es uno de ellos, la pelotita entra, los números salen y Osasuna puede ser, pues bueno, una motivación para mucha gente. Pero también hay que pensar que llegan también momentos malos. De hecho, aunque yo no tengo mucha edad, o por lo menos me considero más o menos joven, he vivido en dos situaciones un descenso prácticamente a segunda división B, uno en los 90 y otro hace poquito, y eso hay que ser conscientes que, siendo Osasuna, con los recursos que tenemos, siendo una comunidad pequeñita, pues bueno, es algo que puede volver a suceder, o que casi hay que ser conscientes que lo normal, es un poco duro decirlo, pero que casi lo normal es, Alfonso, que vuelvan a venir otra vez vacas flacas en lo económico y en lo deportivo, que el balón, en vez de entrar por la escuadra, pues se vaya al poste. Y claro, la complicación de esto es tratar de preparar unos estatutos que te protejan cuando vienen bien dadas y también que te protejan cuando vienen mal dadas, porque es un poco similar a lo que hemos hablado de alargar ese mandato de Luis Zabalza. Por un lado, pues ahora puede tener sentido, pero igual dentro de unos años queremos lo contrario. Y con la figura del preaval, que le vamos a analizar ahora, Claro, por un lado, tratas de protegerte de que entre gente, no sé si denominarlo sin experiencia o que no han gestionado cierto patrimonio, pero por otro lado también te tienes que proteger que cuando vienen maldadas, es que en el caso del actual presidente, de Luis Abalza, que no es ningún empresario que haya montado una empresa con no sé cuántos millones de euros de facturación, es alguien que por amor al club pues se tiró a la piscina, pero claro, hay que dejar en este caso que haya gente que se pueda tirar, y con el actual artículo, pues en muchas ocasiones parece complicado. Ahora repasaremos ciertas cifras de cómo serían ahora mismo esos números para poderse presentar. Esto es todo para poderse presentar, no para ser presidente, sino para poder jugar ese partido, digámoslo así, Alfonso. Pero claro, la teoría que estoy planteando yo es muy sencilla, ¿no? Tenemos que protegernos cuando viene bien y cuando va mal. La práctica es muy complicado redactar eso, ¿no? Y ponerlo en un papel.
Es que es francamente complejo. Primero porque hay una serie de valores que nos gustaría todos plasmar en una serie de documentos, tan sencillos como hablar de que el candidato deberá tener una moralidad intachable, demostrar una calidad y una eficiencia profesional importante, una persona capacitada en la toma de decisiones. Es que todos nosotros nos creemos que somos así, es pura persona, ¿no? Pero luego la realidad y el tiempo y el saber estar y el saber tomar las decisiones es las que nos marca cada uno de nosotros. Por tanto, siempre van a ser decisiones muy complicadas, y donde entra la subjetividad de las personas, que en estos casos siempre ha entrado, porque este mismo equipo directivo podía haber tomado decisiones exactamente malas y hubieran sido las mismas personas. Y esto al final, desde el punto de vista del articulado, no hay manera de plasmarlo. Por eso hay que tener los mecanismos para poder tener una salida en un caso escandaloso, ¿no? Por eso la comisión de control, que yo siempre repito que juega un papel importantísimo, porque junto al presidente es el otro ente que tiene la posibilidad de convocar una asamblea general con el único fin de poder indicar a los socios compromisarios que desde la directiva se están tomando medidas malas desde el punto de vista económico, porque ya hemos explicado muchas veces. Es decir, yo puedo llegar a la presidencia, yo puedo, si me da la gana, contratar a un jugador y pagar al representante, digo representante porque este es un caso muy habitual, no es que, no es que se haga, vamos, sino que la gente tiene muy conocido, pagar una comisión muchísimo más alta de lo que es lo normal en el mercado. Y esto es completamente legal, pero es inmoral. Es como si yo contrato a la empresa de marketing de mi mujer, que será completamente legal, pero al final es inmoral. Entonces, es decir, Osasuna tiene que tener los medios para evitar este tipo de prácticas que al final pues pueden llevarnos a una situación que ya hemos conocido y que debemos de aprender de nuestros propios errores. Por eso hay que darle la importancia. Yo sigo insistiendo, este es el momento de hacer las cosas bien en cuanto a los estatutos, en cuanto a la comisión de control, en cuanto al defensor del socio, para que el día aquel que volverá a ocurrir, si alguien cree que jamás vamos a volverlo a pasar mal, no conoce la historia de este club. Esto es cíclico y volverá a ocurrir y deportivamente estaremos unos años bien, y ojalá estemos muchísimos años bien, pero alguna vez volverán las vacas flacas y tenemos que estar preparados, es evidente.
Claro, aquí, Alfonso, hay que tratar de poner una especie de barrerita para que quien se quiera presentar, pues bueno, no sea como juntarse la cuadrilla y abrir una sociedad para comer los fines de semana, ¿no? Al final hay que poner una serie de requisitos que traten de garantizar pues más o menos el futuro del club, pero claro, hay que poner unos requisitos que se puedan cumplir. También es verdad que tenemos que tratar de evitar que venga gente, incluso externa, con malas intenciones, ¿verdad?, para tratar de aprovecharse del club sin dejarle nada a Osasuna. Claro, es difícil lidiar con estos aspectos, ¿no? Por un lado, protegerte de que la gente que acceda a ese puesto tenga una preparación y tenga una experiencia, y por otro lado, pues claro, que cuando vienen maldadas, pues que la gente con buena voluntad, pues que también pueda tener su espacio. Si te parece, voy a leer el párrafo del tema del preaval para que los oyentes lo puedan entender. Que dice así: será requisito indispensable por parte de la candidatura presentar un preaval bancario de cualquier entidad de crédito, banco o caja de ahorros registrada en el registro de entidades del Banco de España, garantizando como mínimo un 15% del presupuesto general del club vigente en el momento de presentar la candidatura, y en cuyo texto se hará constar que dicho aval se convertirá automáticamente en aval definitivo en el caso de que dentro del procedimiento electoral en curso resultase elegida dicha candidatura a presidente y junta directiva del Club Atlético Osasuna, y una vez el candidato a presidente del Club Atlético Osasuna tome posesión del cargo. En realidad, Alfonso, nos piden un preaval, pero que pasa a ser directamente casi un aval, porque ya lo dice ahí claramente, que se convertirá automáticamente en aval definitivo. Antes de dejarte hablar, por poner cifras reales, si Osasuna esta temporada va a tener un presupuesto aproximado de 60 millones de euros, ahí rondará, el 15% es un aval de 9 millones de euros. He hablado con varias entidades para ver cómo podría ser esto, si es fácil y también, por supuesto, el coste que tiene. Por un lado, no me lo han pintado que sea fácil, más bien lo contrario, me han dicho que para que se conceda ese aval tiene que ser una persona, un grupo de personas con bastante músculo financiero, y por otro lado, el coste de un año de ese aval es unos 90.000 euros. 90.000 euros que esa persona, ese candidato, tiene que pagar a la entidad por tener ese preaval, que en realidad es un aval, para poder concurrir a las elecciones. O sea, son 90.000 euros que van directamente al banco.
Sí, y bueno, pero es que este tema da para mucho rato, además. Te quiero decir, porque si alguien se lee la ley del deporte, que es una gran desconocida, tampoco es que el articulado sobre el tema de los avales sea para un
best-seller. Una ley del deporte, Alfonso, que llevamos escuchando cantos de sirena que la van a arreglar y a modificar muchos años, pero que de momento no tenemos suerte, ¿no?
Hombre, es que hay que recordar que es del año 1990, cuando el fútbol iba de otra manera, cuando realmente los clubs era año tras año de problemas de pagos de Hacienda. Recordar que el mundo de las quinielas vino a paliar esa deuda que tenían los clubs con la Hacienda. Bueno, pues un despropósito de clubs en los que, como al final, lo que respondían eran las entidades y no las personas, pues aquello era un desmán de millones y millones de pérdidas, y el único club que en aquella época, si recordáis, pues se mantenía firme con don Fermín Ezcurra al cargo, pues fue Osasuna, ¿no? Y realmente, pues esa ley, que nació más tarde, evidentemente, habla de que los directivos responden de manera mancomunada de los resultados económicos y, por tanto, debe presentar un aval, que este es el primer gran error que se cree, que no es cuestión de presentar un aval. Es cuestión de presentar un aval primero a tu nombre o de tu equipo directivo. Es decir, porque también hemos conocido en años anteriores que se presentó un aval a nombre de un tercero que en teoría ayudaba a la junta directiva, pero eso ni siquiera es válido, porque realmente este aval se debería de presentar cada año, porque no es solo para los candidatos. O sea, el candidato principal o el primer miembro que se presenta a una junta directiva y es elegido, la primera vez debe de presentarlo sí o sí de ese 15%. Y después serán sus resultados económicos los que permitirán bajar la cuantía del aval o incluso dejar de presentarlo. Tal como dice la ley, si por ejemplo Osasuna un año acabaría en pérdidas y el resultado de años anteriores cubriese ese dinero, pues automáticamente no haría falta ni presentar aval ni presentar nada. Uh-huh. Pero en el momento que esto no ocurre, si todos los años acabásemos a cero, lo que dice la ley, otra cosa es que luego se pueda o no exigir, lo que dice la ley es que se debe de presentar un aval todos los años por los mandatarios del 15% del presupuesto, ¿vale? Entonces, realmente, si uno se pone a pensar, Osasuna en sus estatutos sí que es francamente exigente con ello, pero bueno, también es cierto que al final sería también de troco y mocho poder elegir a un presidente que el primer día que tiene que presentar el aval no lo presenta ante la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. Y fíjate el ridículo, ¿no? Es decir, eso llega a un momento en el que tener que tomar una decisión u otra es compleja. Al final, Osasuna tomó esa decisión, que es muy exigente, como bien dices tú, muy poca gente va a poder llegar a poderse presentar, pero queramos o no queramos, la ley, si no cambia, fijaros que era una ley cuando los presupuestos ni se parecían a lo que hay ahora. Es decir, se ha convertido que el fútbol es para presidentes prácticamente ricos. No hay otra manera de poderlo hacer. Es muy complicado.
Es verdad que ese aval luego hay que presentarlo, pero también es verdad que según los pasos que des, es tal vez más fácil conseguirlo a las puertas o estando que un preaval para ser candidato, es decir, con muchos meses de antelación, tal vez pueda ser más complicado. Por lo menos a mí se me presenta, o así por lo menos me han transmitido las entidades, que no es nada sencillo conseguir ese aval. De hecho, el actual presidente, Luis Abalza, se las vio y se las deseó. También es verdad que 2015 fue un año muy complejo con el caso Osasuna, también con esa ayuda del gobierno, con ese patrimonio para poder salvar al club. Es verdad que era un escenario difícil, pero que claro, que no se pudo avalar la cantidad que había que hacer hasta que Javier Faño no marcase gol.
No, es que es así, pero también hay que entender que es muy difícil que arriesgues, porque no estamos hablando de que puede venir aquí un empresario como podemos conocer en otros clubes españoles de primer orden, que pues con un patrimonio impresionante, pues vamos, el aval es prácticamente automático. Estamos hablando de un trabajador jubilado, con una pensión, con unos ahorros de toda su vida, que tiene que ignorar todo su patrimonio, como fue el caso de Luis Zabalza, que tuvo que arriesgarlo todo en ese caso por este aval, que por lo menos no tuviese la certeza de que Osasuna iba a permanecer en segunda división. Yo creo que es humano, todos lo haríamos, y no creo que aquí se pueda decir nada más. Osasuna llegó, uh-huh, además llegó en la línea de meta para la presentación de ese aval. Bueno, fue Sabal el que salvó a Osasuna de un descenso a segunda división B, que con la deuda que tendría, pues creo que no hay que ser muy imaginativo para pensar lo que nos podría haber ocurrido. Por eso el famoso gol aquel de Sabadell, que todo aquello lo que implicó en lo deportivo, en lo económico y sin duda en lo institucional.
Uh-huh. Llegados a este punto, Alfonso, claro, hemos hablado de lo que algo que vemos tú y yo, que es un problema, que es ese preaval para la viabilidad del club, tanto en los buenos momentos como en los malos, y que además tampoco es algo que tampoco me gusta hablar demasiado, pero que tampoco nos protege de que pueda llegar un inversor con interés de lucrarse por una cifra, una cantidad ridícula comparada con la de comprar una sociedad anónima deportiva que esté en primera división, y que claro, pero aún así, que hay que buscar una solución para lo que hemos dicho, ¿no? Para los buenos momentos y para los malos momentos.
Claro, es así, pero fijaros que realmente hemos oído muchas noticias de que si un jeque ha comprado el Málaga, otro jeque ha comprado la Almería, vemos un poco las cifras que se mueven, y poder, presentando un aval y convenciendo a una serie de socios para que con ese aval se puedan presentar, el poder, un grupo inversor, por un ridículo 90.000 euros, poderse presentar, otra cosa que sean elegidos, por supuesto, pero poderse
presentar... Sí, pero poder jugar el partido.
Sí, correcto, correcto, es así, es poder jugar el partido por una ridícula cantidad en el fondo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, no? Es lo que te he dicho antes, qué difícil es poder articular la subjetividad de las personas. Ojalá tuviésemos una máquina que al entrar por la puerta le pasáramos y nos dijera, esta persona es apta porque es moral, viene a servir, viene a trabajar, viene a ayudar, no, o viene a servirse, viene a forrarse en Osasuna. Ahí está el gran problema. Entonces, ¿cómo articulas para que todo esto se pueda adaptar cuando ya sabemos que alguien lo hace bien, pero dejémoslo preparado por si el que viene no lo hace bien? Ahí están las grandes dificultades, ¿no? Entonces, le puedes dar muchas vueltas. Yo le he dado infinidad de vueltas a este tema y siempre es complejo. Siempre es complejo buscar el equilibrio. Por eso yo creo que las instituciones del club son importantes. Por eso es muy importante la asamblea de socios compromisarios. Al final no es un sitio donde se va a hablar, sino es un sitio donde realmente hay una serie de medidas pues para poder luchar luego cuando se ve que un presidente pues no está haciendo bien las cosas o ha salido rana o no es lo que nadie pensábamos, ¿no? Pero es difícil, Alberto, tienes toda la razón, y realmente pues este es el momento de pensarlo y es el momento de no hacer un cambio rápido estatutariamente, sino dedicarle un poquito de tiempo a mejorar todo este tipo de cosas.
Sí.
Eso es, como la que te hablé también en su momento de la Junta Electoral, ¿no? Que debe ser una Junta Electoral que por mí claramente debe estar todo el año activa por si puede ocurrir algo con la presidencia o la Junta Directiva, ¿no? Hay muchas cosas para hablar ahí.
Hay muchas cosas para hablar, y si te parece, a ver si en 3-4 minutos podemos explicar, bueno, pues una propuesta que tienes tú pensada para tratar de sustituir este problema del preaval que casi hace imposible en muchas ocasiones pues tratar de presentarse a estas elecciones, o que incluso que no permita que haya candidatos.
Sí, bueno, en el fondo es un poco más de lo mismo, pero es intentar dar un poco más de facilidad al principio. Yo no sé cuánto de... si se pudiese llevar a la totalidad con su legalidad, pero yo la explico y es muy sencilla. Sería que realmente no fuese necesario la presentación de ese preaval para presentarse a las elecciones de Osasuna, con lo cual pues se simplificaría más la cosa, a sabiendas de que el que se presenta deberá de presentarlo ante la Liga de Fútbol Profesional en un plazo razonable. Y ahí la idea está en que sea necesario la presentación de una fianza económica, que puede ser 50, 75, 100.000 euros, un poquito para evitar que cualquier, que esto sea café para todos, sino que sea un equipo que venga ya preparado, con ganas de trabajar, que se sabe que se están jugando sus cuartos en el fondo, que es la realidad, y a partir de ahí presentar su candidatura, y si son elegidos y su aval es válido y la Liga de Fútbol Profesional lo acepta, automáticamente serían presidentes. Si la Liga de Fútbol Profesional determina que su aval no vale o que no está mancomunado o que es una entidad, ficticia o no existe en su realidad, él no sería presidente y el dinero que ha presentado como fianza lo perdería y se quedaría en el club, ¿no? De esta manera evitarías que pues haya gente que vaya con mala intención o que no tenga las posibilidades de poder presentar ese aval, pues se presente y pueda dañar la imagen y la situación del club. Ya sé que también todo esto pues no impide evidentemente que un fondo de inversión pues pueda ejecutar todo de manera legal, ¿no? Por eso también hay que darle una vuelta al articulado en que los avales jamás podrán ser presentados por ninguna persona vinculada al mundo del fútbol. Yo creo que hay que darle una vuelta en mejorar ese articulado para poder ayudar en los momentos que realmente se necesite, pero también para poder impedir que personas con un afán que no sea puramente de ayudar al club, pues puedan entrar, porque se va a convertir Osasuna en este momento, con un estadio como el que tiene, con un equipo como el que tiene, con la afición que tenemos, con Osasuna que está lanzado socialmente, pues es un caramelo que va a apetecer sin lugar a dudas a mucha gente. No olvidemos que en las últimas elecciones, no estando tan bien, ya era un caramelo apetecible, con lo cual, ¿quién nos dice que no lo vaya a ser en las próximas?
Claro, aquí volvemos otra vez al inicio, ¿verdad?, de que hay que estar preparados para cuando vienen muy bien las cosas, pero también cuando vienen muy mal. Es verdad que esta idea te permite, entre comillas, salvarlo cuando vienen muy mal, y también es cierto que cuando vienen muy bien, que esos socios que quieren con todo su amor y todo su cariño y su buena intención presentarse, pues bueno, el obstáculo que tienen que salvar es salvable y no tienen que tener la tentación de recurrir a un fondo de inversión, ¿no?
Sí, pero bueno, pero al final deberán de conseguir el patrimonio de alguna manera, es decir...
Eso está claro. Eso te lo exige la Liga.
Claro, es que no la Liga, te lo exige la ley del deporte y luego los estatutos de la Liga, pero realmente esto viene desde la ley del deporte, que mientras no se cambie, yo he oído ya 800 veces que hay una reforma para que los clubes deportivos lo tengan que avalar, pero bueno, como bien has dicho antes, Alberto, esto sigue ahí, nadie cambia nada y todo sigue igual. Mientras esto no cambie, si alguien quiere ayudar al club y no va a ser capaz de conseguir ese aval, la ayuda al club es realmente no presentándose, porque no es cuestión de presentarse a que me elijan si luego yo no voy a poder cumplir.
Claro.
De verdad, quien quiere ayudar al club, es muy sencillo, hagamos todo lo mejor por el club, intentemos conseguir esa ayuda patrimonial que nos hace falta para presentar el aval, y ese es el camino correcto. ¿Por qué? Pues
sí,
porque por ahora, por desgracia, nos guste o no nos guste, es la ley. Y el día que la ley cambie, pues habrá que modificar los estatutos urgentemente para adaptarse a esa ley. Por eso es lo que hemos hablado. Los estatutos no pueden ser un papel muerto que está ahí 300 años, sino debe ir adaptándose poco a poco a cómo va la realidad del fútbol y la que hay en este momento es la del patrimonio y que hay que solicitar el aval.
Así es. Alfonso Ramírez, pues muchísimas gracias, porque creo que esto es muy productivo. Un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, muchas gracias.
Hasta luego.